En la mansión de la sombra. Y esa misma tarde, Agnes, notario mayor del Alto Consejo de la Gran Alianza, de acuerdo con la reina y demás cómpedas del Consejo, tomaron la resolución de enviar urgentes avisos a todos los príncipes, caudillos y jefes de pueblos. Y a la madrugada siguiente, salía de entre el bosque de plátanos de la paz una veintena de coraforcas que a todo el correr de sus cabalgaduras debían ir por diversos caminos a llevar el triste mensaje de la partida del Tidalá, jefe supremo de la Gran Alianza del Éufrates y del Nilo. En papiros encerrados cuidadosamente en tubos de cobre, el Alto Consejo rogaba a todos los jefes de pueblos que en el término de 3 lunas se encontrasen reunidos en el Santuario de la Paz a los fines de elegir entre todos el que había de sustituir al inolvidable Bohindra. Algunos de los coraforcas debían alcanzar a las caravanas que marchaban hacia los 4 puntos cardinales y las cuales podían llevar los avisos a más larga distancia. Otros corrían a los puertos del Mar Grande para que los veleros próximos a zarpar llevasen la triste nueva a los lejanos países del Ática, de Tracia y del Ponto Eucino. Y mientras siguen su curso normal todas estas actividades, observemos, lector amigo, lo que se desarrolla viva y palpita en la intimidad de las almas que con tan hondos vínculos de amor, de inefable ternura, de amistad y de compañerismo, estuvieron ligadas con el Cobda poeta y cantor, que durante 2 vidas ininterrumpidas había derramado amor y había conquistado amor entre todos cuantos se le acercaron. Bohindra había llegado a la vida física bajo el halo simpático y altamente ventajoso de la influencia de Júpiter y de Venus en conjunción, lo cual le dio la gran lucidez espiritual que le conocemos y la intensidad de amor que hizo de él una lámpara de sabiduría y un arpa viva de amor universal entre la humanidad de su tiempo. Por eso había dicho él mismo, en íntimas confidencias con su reina, que difícilmente se le presentaría otro plano de cristal tan apropiado para desenvolver nuevas vidas en su eterna carrera espiritual. Y no podía ni debía ser de otra manera. Estaba en su ley que debía ser el precursor del Verbo de Dios en aquella lejana edad neolítica, y lo fue de tan cumplida manera que causa asombro al explorador, a lo que llegaron la fraternidad, la justicia, la honestidad y demás virtudes sociales y colectivas tan hábilmente fomentadas entre humanidades de escaso desarrollo intelectual. La reina Hada tomó los 10 días de retiro y soledad que las costumbres de la época concedían a las esposas a la muerte del esposo, y los pasó ya en el santuario de mujeres copdas anexo a su propio pabellón, o ya en la mansión de la sombra del santuario de los copdas, pues su jerarquía e investidura la dejaba en libertad de acudir a uno u otro recinto de oración según fuese su voluntad. En la mansión de la sombra del santuario de los copdas estaba el sitio ocupado habitualmente por Bohindra, y en cuyo respaldo aparecía siempre colgada su lira de oro, aquella que le ofrendaron los caudillos el día que lo eligieron jefe supremo de la alianza. aquella que tenía en relieve de nácar el corderillo de Numú echado sobre el nacimiento de las cuerdas. Y la dulce reina hada, sentada en el sitial del lado derecho, contemplaba a través de su velo echado al rostro y del llanto que inundaba sus ojos, aquella lira muda que las manos de su rey no pulsarían más sobre la tierra. Su pensamiento lo buscaba en la inmensidad infinita, y en hondos interrogantes preguntaba a los espíritus guardianes más familiares, a los sirios de la piedad, a los copdas fundadores. Les preguntaba qué hacía su rey, dónde estaba, cuál era su estado en el mundo espiritual, y su plegaria o confidencia o reclamo siempre terminaba así: acompañadle en su despertar en la eternidad. No le dejéis sufrir solo. Amadle porque el amor es su vida. Decidle que su reina solitaria le sigue con el pensamiento desde las playas terrestres, y que si la ley me permitiera seguirle en la inmensidad, ya estaría a su lado para no separarnos jamás. Y sintiéndose más dolorida y más fatigada que días anteriores, permaneció en aquel sitio hasta que los copdas fueron llegando a la concentración de la noche. Era luna llena, y casi siempre en tales circunstancias solían producirse hermosas manifestaciones espirituales radiantes. Era el día séptimo después de la desencarnación de Bohindra, y el alma de la reina parecía inundarse más y más de infinita tristeza, dulce y suavísima. Los copdas más ancianos que iban llegando veían el sitio vacío de Bohindra al lado de la reina, mas ninguno quiso ocuparlo, por adivinar que aquel dolorido corazón de mujer padecería aún más si viera aquel lugar ocupado por otro que no era él. Pronto entraron los últimos copdas, los que traían los pebeteros con ascuas ardientes para quemar los perfumes. Los cirios fueron apagados. El silencio profundo se extendió como una ola de infinita ternura. Una delicada penumbra violeta por los cortinados que filtraban los rayos plateados de la luna a través de las ojivas abiertas parecían intensificar la quietud serena y honda que invitaba a las almas a tender las alas y volar. Era el momento de Bohindra. Era su hora, la hora en que él tomaba su lira colgada en el respaldo de su sitial y, como un ruiseñor enamorado, extraía verdaderos poemas de aquellas cuerdas mudas, pero que sus dedos de mago de la armonía hacían vibrar en tonos inimitables. Era la hora de Bohindra, y lo fue de verdad, como si hubiera querido probar el viejo principio copda. Las almas que se aman no tienen ausencia, no tienen a Dios. La abandonada lira apoyada sobre un brazo del sitial, como sabía él ponerla para tocar sentado, comenzó a preludiar la hermosa sinfonía que él había llamado plegaria de amor. Y a medida que las vibraciones subían de tono, fue haciéndose más y más visible la silueta del copda rey, ocupando su sitio habitual al lado de la reina, en medio de sus hermanos que contenían hasta la respiración, para no perturbar la hermosa manifestación. Le escuchaban semiestáticos, que si el Bohindra encarnado fue mago de la armonía, Bohindra libre en el espacio infinito era la onda misma de la eterna y divina vibración. Al contemplar en los archivos de la luz eterna este magnífico cuadro tan vivo, tan real como en aquel momento de su creación, no se sabe qué admirar más, si la belleza de la armonía o la belleza extraterrestre de la reinada, que había levantado su velo y escuchaba y miraba a su rey con una infinita serenidad, mientras corrían de sus ojos lágrimas silenciosas que iban a perderse en los blancos pliegues de su manto. La mística sinfonía fue apagándose como una resonancia que se extingue a lo lejos. La imagen astral fue también esfumándose en la penumbra, y la lira quedó suavemente recostada en el asiento del sitial. Abel la tomó en silencio, estrechándola a su pecho, y se le oyó murmurar: «Mi rey, que sea el amor eterno tu galardón y tu gloria en toda tu eternidad». Varios de los sensitivos de turno oyeron que Bohindra les decía: «Si me amáis sin egoísmo, no estaréis desconsolados por mi libertad. Pensad que estoy más cerca aún de vosotros, porque mi pensamiento, mi vida, mi goce puede compenetrar en una posesión completa. Y no estéis preocupados sobre quién será elegido mi sustituto, porque la ley ha señalado a vuestro amado Abel, y podéis suponer que nadie saldrá perdiendo en el cambio». Los que recibieron este mensaje verbal lo grabaron por separado, y en silencio, en el mismo instante de escucharlo, según la costumbre establecida. Y cuando terminada la concentración, se procedió al control de práctica, se vio que los 6 grabados eran perfectamente iguales, aunque escritos algunos en lenguas diferentes.